Estamos estudiando un libro de la Biblia llamado Nehemías. Repita conmigo, Nehemías. Es un libro que lo tienes que leer otra vez. Es un libro que tiene cantidad de cosas para enseñarnos. Es un libro que forma líderes, que forma padres, que forma madres, que forma empresarios, que forma hombres de grandes proyectos. Es un libro lleno de cosas que el Señor dejó en esa escritura para nuestra vida diaria. Y te quiero dar primero un contexto histórico de lo que estaba pasando ahí. Era el año 445 antes de Cristo. Y pasando 445 antes de Cristo, Nehemías vivía exiliado en Persia. Él era un trabajador importante del rey. El rey era el más importante del mundo conocido en ese momento. Y era tan importante el rey que no había alguien por encima de él en todo el mundo conocido. Nehemías estaba ahí como exiliado, quiere decir, había llegado ahí por todo lo que había pasado en Jerusalén. Jerusalén había quedado completamente destruida, sus muros se habían caído, el templo había sido destruido, había mucha tristeza en Jerusalén, pero Nehemías no estaba en su tierra, estaba exiliado en Persia. Ahora, ¿qué pasa? El Señor pone una carga espiritual sobre él. Ya explicamos que es una carga. Es cuando el Señor pone algo en nuestro corazón que nosotros sabemos que es de Dios, que me invita a salirme de mí para pensar en otro. Es cuando yo digo, tengo una carga y un dolor, y no solamente voy a decir pobrecito, sino que voy a hacer algo por alguien más. Y ese es el estado de Nehemías. En ese momento él estaba, y dice que él lloró, oró, ayunó, pero después planeó y tuvo la oportunidad de hablar con el rey. Y dice la historia que cuando le pidió todo lo que le pidió al rey, que fue una cantidad de cosas, Dios le dio gracia delante del rey. Y el Señor le dijo, el rey le dijo, vaya, vas a contar con mi apoyo. Nehemías viaja con todos los permisos y las cosas que le había dado el rey y llega a Jerusalén y empieza a hablar con su pueblo y empieza a decirle lo que había pasado. Y aquí hay algo poderoso, porque quiero que escuche exactamente cómo él lo narra en el capítulo 2. Dice, entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. Y me quiero quedar ahí un poquito, porque dice, él fue al pueblo y le dijo, pueblo, vamos a reconstruir las murallas. Una ciudad sin murallas en ese tiempo era una ciudad sin honor, sin prestigio, desanimada, sola. Todo el mundo pasaba por ahí, hacía lo que quería. Y así estaba el pueblo. El pueblo en Jerusalén estaba desanimado, muy desanimado. Estaban tristes, se sentían cualquier cosa. La gloria se había ido de Jerusalén. Y quería Nehemías en su corazón levantar nuevamente esas murallas. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es poderoso, porque él se presenta, y no se presenta con un gran plan, no se presenta con un gran PowerPoint, no se presenta con toda una estrategia. Él va y les cuenta a ellos cómo el Señor le había dado gracia con el hombre más poderoso del mundo, cómo él, siendo un copero del rey, ahora tenía todos los permisos del rey, más las riquezas del rey, para construir las murallas de Jerusalén. ¿Y cómo los convence para que todo mundo, después de más de ciento y pico de años, la gente fuera a reconstruir los muros nuevamente? Y lo que hizo fue contar lo que Dios había hecho con él. Por eso el versículo dice, entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo, y relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y comenzaron a reconstruirla. ¡Qué versículo tan lindo! Yo te quiero invitar a pensar hoy. ¿Has visto la bondadosa mano de Dios en tu vida? ¿La has visto? Y te quiero invitar a pensar en eso hoy, porque no quiero que la olvides. Porque si la olvides, si la olvidas, pierdas mucha fuerza. Porque ese mismo Dios que ha sido bondadoso en el pasado es bondadoso en el presente y será bondadoso en el futuro para la gloria de Dios. Ese es tu Dios y tu Señor. Y por eso Él lo recuerda. Déjame quedarme otro momentico aquí. Hay alguien en tu casa que necesita escuchar que el Señor ha sido bondadoso contigo. Hay alguien que necesita escuchar que el Señor ha sido bueno contigo en el pasado. Posiblemente es tu hijo, posiblemente es tu esposo, es tu esposa, posiblemente son tus nietos. Pero no olvides lo que Dios ha hecho, porque fortalece tu fe, te acerca al Señor, lo adoras a Él cuando eso pasa en tu vida. Entonces, Él empieza su gran proyecto. Pero te tengo una noticia. Cuando empiezas un gran proyecto, vas a encontrar oposición. Perdón que les diga eso. Para el que va a empezar su próximo proyecto, para el que se sentó en una mesa y está empezando a decir, y eso es lo que vamos a hacer, pues déjame decirte algo: vas a encontrar oposición. ¿Qué es oposición? Oposición es obstáculos, resistencia, ataques. Alguien que te quiere detener, alguien que se quiere aprovechar de ti, quitarte lo que estás haciendo, alguien que te quiere desviar de la tarea que Dios tiene para ti, y va a aparecer oposición. Entonces, ¿qué necesito recordar? En mi caminar como hombre o como mujer de Dios, yo constantemente necesito predicarme a mí mismo que la bondadosa mano de Dios ha sido buena conmigo, ha sido especial conmigo, ha tenido ternura conmigo. Necesito constantemente recordar que ese Dios me ama, que tiene planes para mí y hay un propósito por el cual yo existo. Su argumento no fue nada más ni nada menos para mover a todo un pueblo que su testimonio. Por eso no te dé pena contar tu testimonio. Recuérdalo, sácalo. Te ayuda en tu ser, te ayuda en tu vida. Fortalece completamente tu relación con el Señor. Esa es la confianza que sostuvo a Nehemías en medio de todo. Y esa confianza que sostuvo a Nehemías en todo este tiempo también te puede sostener a ti en tu vida. Ahora, el muro estaba ya siendo construido y estaban al 52% de la construcción. Quiere decir, todo arrancó muy bien. Otra lección grande: hay muchas cosas que van a arrancar bien y que de pronto se frenan. ¿Alguien lo ha vivido? Hay muchos matrimonios que arrancan con toda y de pronto se trancan. Hay muchos hijos que tú le ves un potencial gigante y de pronto se para. Hay muchos proyectos de negocios en los cuales tú ves cosas grandes y de pronto se estanca, de pronto empieza a sentir ataques alrededor. Bueno, Nehemías estaba teniendo un buen momento. 52% de las murallas ya estaban construidas. Iban a una velocidad impresionante. Y de pronto en el capítulo 4 de Nehemías encontramos que hay ataques externos. ¿Cuál es el primer obstáculo que encontramos en el capítulo 4? Ataques externos. Quiere decir, vienen de afuera. Van a empezar a atacarte con palabras. Van a querer desanimarte. Pero después en el capítulo 5 hay ataques internos. Quiere decir, los mismos que están ahí. Ten mucho cuidado con los ataques internos, porque pueden estar en tu mente, pueden estar en tu corazón. Quieren detener completamente tu rumbo. Pueden ser relaciones un poquito afectadas. Pero en el capítulo 6 hay una invitación sutil que le quiere decir, ven, ven para acá que quiero conversar contigo. Van a haber invitaciones que nos quieren sacar a ti y a mí de los propósitos que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Entonces, wow, oposición va a haber todo el tiempo. Y si decides caminar en algo que Dios tiene para ti, sí que vas a tener oposición, porque el enemigo nunca va a querer que nosotros podamos caminar con él. Si Dios te dio una visión, el enemigo va a intentar detenerte. No pares de construir. No pares de construir. Si ahora estás diciendo, está difícil la situación, pero tú lo sientes en tu corazón que fue algo del Señor para ti, no te detengas. No te detengas. La fuerza del Señor está contigo. Cuando la oposición viene de afuera, sería el primer elemento. Construyendo a pesar de que la oposición venga de afuera. No pares de construir. No pares. Mira el texto en Nehemías capítulo 4, versículo 1. Dice: cuando Sanbalá se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, diga conmigo, Sanbalá. Dígalo fuerte, Sanbalá. Porque ese Sanbalá, usted tiene un Sanbalá por ahí. Por eso quiero que se aprenda Sanbalá. Es ese que le tira palabras malas. Mire lo que hace Sanbalá. Dice: se enteró de que estaba reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se burló de los judíos. Hay alguien que se va a burlar de tu proyecto. Hay alguien que se va a burlar de lo que Dios te ha puesto. Hay alguien que te va a decir, no vas a ser capaz. Hay alguien que te va a decir, no pierdas el tiempo en algo que Dios te ha regalado. Hay algo que va a venir de afuera. Ese Sanbalá. ¿Tienes alguien así? Si se llama Plinio, Plinio no vino hoy. Entonces ponle Sanbalá. Ese es Sanbalá. No le va a poner a un hijo Sanbalá, ¿ok? Listo. Entonces, wow. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y vuelvan a ofrecer sacrificio? ¿Piensan acaso terminar en solo días? Es que iban a toda carrera. Y miren lo que dice: ¿cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Piensa en esa persona que le dice: ¿y usted cree que con eso, con todo lo que está pasando, usted va a poder salir adelante? ¿Y usted cree que con esos recursos que usted tiene, usted podrá triunfar? Si todo el mundo tiene más que usted. ¿Usted cree que con ese inglés tan chaputeado, usted va a poder salir adelante? Ah, ¿quién es ese Sanbalá que usted tiene por ahí? Ahora, ¿qué tengo que hacer cuando esos comentarios que quieren apagar mi pasión, que quieren mermar la dirección que el Señor ha puesto para nosotros, están saliendo por ahí? Tengo que voltear la cabeza y seguir trabajando. Y eso fue lo que hizo. Porque es que tú no haces lo que alguien dice, tú descubres lo que Dios tiene para ti. Amén. Y cuando yo descubro lo que Dios tiene para mí, entonces me voy dirigiendo y encontrando en cada cosa lo que Dios ha planeado desde antes para cada uno de nosotros. Ahora, llegó el cansancio. Y el cansancio empezó a estar allí. Es algo real. En los momentos de construir algo grande, la pasión y todo lo que le metes, llega al cansancio. Mira el capítulo 4, verso 10. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir estas murallas. Y Sanbalá, ese Sanbalá que tenía un ejército, ese Sanbalá que era líder, se dio cuenta de eso y decía: ok, ahora que están un poquito más débiles, están cansados, vamos a amenazarlos para que ellos paren de hacer lo que tienen que hacer. Pero es interesante que a pesar de que Sanbalá escaló amenazas militares, y al darse cuenta el pueblo que iba a ser atacado, los empezó a desanimar. Pero Nehemías no le predica un sermón a ellos y los para ahí y les dice: déjenme les predico esto. No los regañó por desanimarse. Los miró a los ojos y les dijo lo siguiente: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, porque ya todos estaban dándose cuenta de que ellos venían a atacarlos, les dijo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos y sus hijas, por sus esposas y sus hogares. Dice, los miró a los ojos y les dijo: acuérdese de quién es usted hijo, acuérdese quién va con usted, acuérdese del bondadoso Dios que ha estado con usted antes. ¿Sabe qué le estaba diciendo? No les dijo ignoren el peligro, les dijo pónganle cuidado, pero cuando el Dios que tienes es más grande que el problema que enfrentas, puedes construir con una mano y defenderte con la otra. Me encanta esa parte. ¿Te imaginas? Cuando el Dios que tú tienes es más grande que cualquier cosa, tú construyes con una mano y con esta otra te defiendes del que quiere ponerte abajo, del que quiere aplastarte, del que quiere hundirte, y tú te defiendes. ¿Cómo te defiendes? Oras, recuerdas que Él es tu Señor. No lo dejas así, porque si lo dejas así, tu desánimo va creciendo y empieza a golpear tu corazón, empieza a golpear tus seguridades. Pero cuando tú recuerdas que eres hijo del Dios viviente, salvado por Él en la cruz del Calvario, hecho nuevo para Él, entonces eso fortalece completamente tu vida. Y puedes pelear lo que necesitas pelear y seguir construyendo. Y dice que así lo hicieron. Se fueron armaditos y todos a trabajar. Si se van a venir, paro aquí, me defiendo acá y sigo acá. Trabajando, pero sin parar la tarea que Dios te ha puesto. Dios te ha puesto una tarea hermosa que nadie más la puede hacer. Él te la regaló a ti. Te la regaló a ti. Y si tú te mantienes constante orando al Señor, recordando lo que Él ha sido, nada ni nadie podrá apagar lo que el Señor ha regalado para tu vida. ¡Wow! ¡Cómo me encanta esto! Ahora, ¿y qué más hizo Nehemías? Y cuando vengan esos ataques de afuera, esas palabras de afuera, esas palabras que quieren lastimar tu ego, lastimar tu persona, crearte inseguridades, ¿qué tienes que hacer? Oración y acción. Nunca la una sin la otra. Algunos dicen, yo voy a primero accionar y cuando veo que estoy mal, me paso para la oración. Si le ha pasado a usted que a veces usted va en esta línea, manejando en esta línea, y usted ve que esta se está moviendo, yo me paso para acá. Y apenas se pasa para acá, dañó la línea acá porque ahí. Y todo el mundo, y usted ve pasar a los demás y dice, ay, yo estaba detrás de ese blanco, y ese blanco, vaya. ¿Sabe de qué le estoy hablando? Y después usted dice, me cambio para acá, y empiezan a andar los de acá. Bueno, a veces nos pasa así en la oración. Como que yo necesito algo y voy. Y oro aquí, ya no necesito más y me paso por acá. No, una y la otra, oración y acción. Amén. Con oración y acción. Entonces mire lo que dice el versículo 9. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia de día y noche para defendernos de ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Oraban, pero montaron ¿qué? Guardia. Montaron guardia y empezaron a mirar cosas completamente diferentes. La oración sin acción es pereza y sinvergüencería. ¿Está conmigo? Oración sin acción, pereza y sinvergüencería. Dígalo conmigo. Uno, dos, tres. Oración sin acción es. Los bien enredados en la sinvergüencería. No, que voy y oro, pero no hago nada. Ay, Señor, que me vaya bien el examen y no estudio. Ay, Señor, que este proyecto dispare, pero no arranco. Perezoso sinvergüenza. ¿Quiere ponerle la carga a Dios? No, el Señor hará por ti lo que tú no puedas hacer. Amén. Entonces, oración y acción. Ahora, ¿qué pasa cuando la oposición viene de adentro? Ese es el aspecto 2. No la ignore más. ¿Cuál es esa oposición que viene de adentro? Hay varias oposiciones. La número 1, soy yo mismo. Es algo que está pasando dentro de mí y lo voy dejando que vaya creciendo. Y es un desánimo que me llega por dentro, que yo mismo me empiezo a descalificar. Es algo que yo mismo empiezo a decir, ya no hay nada que hacer. Ya como que nada me sale. Y empiezo a afectar lo que el Señor había puesto en mí. Empiezo a perder confianza. Empiezo a tener miedos. Empiezo a tener muchas cosas en mí. Nos pasa a todos. ¿Pero qué tengo que hacer? Son ataques internos que tengo que sacar, que tengo que confrontar, que tengo que solucionar. Hay otros ataques que posiblemente son relaciones familiares de las cuales, o problemas de los cuales no quiero hablar. Quiero estar así calladito. Mejor dejemos esto calladito y no lo abramos, porque aquí se forma una guerra. Entonces mejor deje eso quieto, deje eso, no, ni traiga el tema. ¿Por qué? Porque me da miedo traerlo. Entonces la oposición puede estar adentro. Y mira lo que estaba pasando en el pueblo que estaba construyendo las murallas. Ya no era de afuera, era de adentro. Dice, los hombres y las mujeres del pueblo protestaron energéticamente contra sus hermanos judíos. Empezaron a protestar entre ellos mismos, pues habían quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos y necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban, por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casa. ¿Por qué reventó este problema? Porque había una injusticia dentro de esa familia y no se había tocado. Y llegó el momento en que explotó. Se los cuento rápido. Los de abajo no tenían dinero, pero en la misma familia los de arriba sí tenían dinero. Los de arriba le prestaban a los de abajo o se adueñaban de sus hijos como esclavos. Quiere decir, había una injusticia total. De pronto, cuando Nehemías se da cuenta de esto, se da cuenta que él mismo está involucrado, porque él también estaba prestando dinero para que le pagaran intereses de una manera terrible, y los otros tratando de subsistir. Y es interesante porque cuando él escuchó lo que estaba pasando por dentro, dice Nehemías, cuando oí sus palabras de protesta me enojé muchísimo, y después de reflexionar, quiere decir enojo y reflexión, no enojo y hablar inmediatamente como hacemos usted y yo a veces. Y después, ay, que dije, ya usted quiere recoger esas palabras ya van. Ya, ay, yo no, eso yo no lo quería decir. Sí lo quería decir, mentiroso. Si lo dijo es porque lo pensó. ¿Sí me entiende? Entonces me encanta porque la escritura dice de una manera súper clara, y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además a una gran asamblea contra ellos. Y el versículo 10 dice, mis hermanos y mis criados y hasta yo mismo le hemos prestado dinero y trigo, pero ahora quitémosles esa carga de encima. Había una injusticia, se estaban aprovechando de los más sufridos. Había un problema interno y eso se convirtió en una oposición. Ten mucho cuidado en tu proyecto de vida que el Señor te ha regalado, porque vas a encontrar oposiciones afuera, vas a encontrar oposiciones en tu corazón, pero también vas a encontrar una oposición más. Y esa oposición que vas a encontrar es muy complicada, es muy tentadora y es una oposición que se disfraza, sutil, que trata de engañarte. Y ese es el aspecto número 3. Cuando la oposición se disfraza y no te dejas y no te dejes engañar. Eso es cuando tú estás trabajando en una buena obra y llega una propuesta que tú sabes que es interesante, pero que no sabes que es correcta, que no sabes qué es lo que el Señor puso. Siempre que tú y yo estemos trabajando en las cosas del Señor, como iglesia Champion Forest, como familia espiritual, va a haber algo que nos quiera sacar. Va a haber algo que quiera decir, hagamos esto. Y tenemos que evaluarlo si es la misión de Dios o no es la misión de Dios. Y tenemos que saber decir, no me saques de este camino, porque el Señor me puso en esta ruta. Pero para eso tienes que tener muy claro que estás caminando con el Señor. Tienes que recordar lo que ha hecho en el pasado. Tienes que estar listo para enfrentar lo que viene de afuera. Obstáculos de todo momento. Los obstáculos internos y los obstáculos que vienen disfrazados. En otras palabras, va a haber mucho payaso por ahí tratándote de sacar del camino, disfrazado completamente de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nehemías 6, capítulo 2, mira lo que dice. Entonces Sanbalat, el bendito Sanbalat otra vez, y Güesén me enviaron este mensaje. Tenemos que reunirnos contigo en algunas de las poblaciones del valle de Ono. Oh, Sanbalat cambió. Ya no está atacando, ya no está amenazando, ya le está diciendo, puedes venir, vente para acá y nos tomamos un cafecito. Vente y nos tomamos, levantamos el codito por acá. Vente. Pero ¿sabe qué quería Sanbalat? Sanbalat quería agarrarlo solo y quería matarlo. Quería sacarlo del camino. Hay enemigos que nos quieren sacar del camino. Del camino que el Señor ha marcado para ti y para mí. Ah, invitaciones que no tenemos que aceptar. Y mira lo que dice. Invitaciones que no tenemos que aceptar. Y aquí hay algo importante, y es la respuesta que tú necesitas memorizar para tu vida. ¿Estás listo para esto? Si le pones cuidado a esto, ya te puedes ir. Escuche lo que dice. Así que envié a unos mensajeros a decirle: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. ¿Alguien entendió o no? Vamos a leerlo. Cuando entre a Story, se unen a mi lectura. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Cuando entre a dónde? Están atentos. Dice, así que envía unos mensajeros a decirle, dos puntos. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. El Señor ha puesto una obra en ti. Ha puesto una obra en esta congregación. Ha puesto una obra en ti como líder, como hombre, como líder de hogar, a ti como mujer de... como mujer del Señor, ha puesto sobre ti algo. Y van a llegar muchas invitaciones que nos van a querer sacar del camino del Señor. Y si eres capaz de contestar, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Te imaginas cómo queda la otra persona? ¡Ay, tan creído! ¿Usted qué le va a decir? Lo que pasa es que estoy construyendo una familia. Estoy construyendo en la obra del Señor. No me puedo detener en nada más. Lo que nosotros queremos hacer con Next como iglesia es seguir construyendo y seguir construyendo. No queremos quedarnos aquí viéndonos las caritas todos juntos, pasándola bien mientras muchas personas se pierden sin Cristo. Queremos que alguien más reciba a Jesús como su único y salvador, y queremos ser parte de esto. Y si alguien nos quiere sacar del camino, le vamos a decir: perdón, perdón, con todo el dolor, estoy ocupado en una gran obra. Tú estás ocupado en una gran obra de tu primer ministerio, que es tu familia. Tú estás ocupado en un gran proyecto que el Señor ha puesto en ti. Que ese proyecto le dé la honra a Él. Que nadie te saque del camino. Que nadie. ¿Y si viene quién? ¿Quién viene? Zambalá. Uy, se aprendieron a Zambalá. ¿Ya identificaron su Zambalá? Sacúdase, diga, es fuera Zambalá, ¿eh? A mí no me moleste. Fuera. El Señor tiene algo mucho más nuevo para ti. Cuando tú recorres toda la escritura y toda esta historia, te das cuenta que Nehemías estaba con el Señor, y eso le permitió enfrentar todo momento, los momentos de triunfo. Él no lo dijo: este triunfo es por mí. Es porque el Señor estaba con él. ¿Sabes por qué? Porque estar con Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Hay alguien que te quiere sacar del camino. Es un ataque de afuera, es un ataque de adentro, es una invitación interesante. Tú y yo contestaremos: perdón, perdón, pero estoy ocupado en una gran obra que el Señor me ha regalado.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.